informa Ivet Pacheco.
El preso político Luis Robles Elizástegui fue trasladado el fin de semana a un campamento dentro de la prisión Combinado del Este, ubicada en La Habana, donde cumplirá sanción en un régimen de menor severidad, beneficio que le fue aprobado en el mes de agosto. Desde la capital cubana, su madre, Yindra Elizástegui, así lo comunicó a Martín Noticias.
El viernes 29, entre 4:30 y 5 de la tarde, Luis llama y nos dice que lo habían pasado para el campamento. Es un campamento que queda ahí mismo en el Combinado del Este, que lo nombran la Zona Cero. Y al otro día tuvimos una reunión que es donde le informan al familiar cómo son los requisitos del campamento, el sistema de paso, el sistema de visita, que igual es una vez al mes, y bueno, el pase es cada 2 meses. Antes era mensual, ahora es cada 2 meses.
Pero también la madre de Robles preguntó al oficial con quienes se reunieron sobre el por qué demoraron más de 4 meses en trasladar a su hijo a un campamento cuando se le había informado en agosto que el beneficio estaba aprobado.
Bueno, esa pregunta se lo hice yo al jefe de campamento y él me dijo, mire, todo lo relacionado con sanciones, beneficios, eso tiene que ver directamente Fiscalía y la Dirección Nacional de Prisiones. De la demora en general fue allí, eso yo estoy clara.
Según Yindra, su hijo, Luis Robles, quien cumplió en diciembre 31 años, estaba bastante contento y esperanzado.
30 minutos más o menos estuvimos ahí reunidos y él estaba ahí al lado de mí, se veía con un poco más de esperanza. Él se mantiene, mamá. En realidad no es aquí que tenían, para mi casa que tenían que mandarme, pero bueno, al menos se le ve otro semblante, otro ánimo, sonriente, que hacía mucho tiempo que no veía a mi hijo sonreír.
El preso político Luis Robles Elizástegui, quien lleva 3 años en prisión, fue sancionado en 2022 a 5 años de privación de libertad por los cargos de propaganda enemiga y desobediencia que le fueron impuestos por manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel en el que pedía libertad, entre otras demandas. Yindra, su madre, explicó además a Martín Noticias que ahora su lucha está centrada en lograr su libertad condicional.
Como lo que siempre decía, que primero debía de llegar a la mínima para pasar el tope de la condicional. Bueno, ahora esa es mi lucha y mi pelea ahora es para eso, para su condicional.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Las mujeres fueron las principales protagonistas de la desobediencia civil en Cuba en el mes de diciembre. Un mes en el que ocurrieron 529 protestas públicas espontáneas, indica un informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Y director de estrategia de la organización con sede en Madrid, España, Jack Cecilis, aseguró a la revista informativa Martín Noticias AM que las mujeres en Cuba ejercen un liderazgo natural y hay un protagonismo en reaccionar a los múltiples hechos y situaciones que padecen los hogares cubanos.
Bueno, es uno de los reflejos de la grave situación que está viviendo el país. Y también es una situación que como que la responsabilidad cae mayoritariamente sobre las mujeres. Y lo hemos visto en las diferentes protestas que han ocurrido. Por tanto, lo que se ve es que también hay un protagonismo de la mujer en reaccionar a la situación que se está viviendo en los hogares. Habría que hacer una investigación más profunda ya de tipo sociológico para saber por dónde o por qué es ese protagonismo y por qué son en este caso las mujeres las que están dando el paso y están ejerciendo de alguna manera un liderazgo natural ante este problema. La mujer y en muchos hogares como los cubanos que están desintegrados de alguna manera por la división familiar, por el exilio, por el divorcio, por etcétera, por diferentes problemas, es la mujer la que tiene que asumir un protagonismo tremendo en base a conseguir un plato de comida para sus hijos y por tanto es a quien mayor indignación le causa.
El ejército ruso ha llevado a cabo una serie de ataques aéreos a Ucrania este martes en la mañana, lanzando misiles contra la capital Kiev y la ciudad de Kharkov.
Nuevos ataques aéreos masivos de Rusia contra Ucrania. El ejército ucraniano denunció que Moscú disparó el martes 99 misiles, 72 de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas. El presidente Volodymyr Zelensky informó que los ataques provocaron muertes y que decenas de personas resultaron heridas. En la capital Kiev, más de 250.000 personas se quedaron sin electricidad. El pasado viernes, una serie de ataques con misiles lanzados por Rusia contra Ucrania provocaron la muerte de unas 40 personas. Al día siguiente, 25 murieron en un bombardeo ucraniano contra la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera. Tras ese incidente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con intensificar los ataques en Ucrania. Moscú anunció el martes que derribó 4 misiles disparados por Kiev sobre la región de Belgorod.
Estados Unidos ha hecho un llamado a Nicaragua para que libere de inmediato al obispo Rolando Álvarez. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa en este nuevo año que recién comienza. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos el programa con esta nota. Si aún no estás legalizado en los Estados Unidos, no puedes viajar y volver al país del cual saliste pidiendo asilo político, advirtió el abogado Willie Allen.
Al final del día, si tú estás en los Estados Unidos ilegal y tú no estás legalizado en los Estados Unidos, tú no puedes pensar que tú puedes viajar, volver al país donde estás pidiendo asilo político. Porque vamos a estar claros, toda persona que entra por frontera de Cuba, Nicaragua, Honduras, de donde sea que vienen, están solicitando asilo político. Están diciendo que han sido perseguidos en su país. Entonces, este señor en particular no tiene residencia, no tiene ningún documento que le permite entrar y salir de los Estados Unidos legalmente. Si él tiene un pasaporte cubano que está actualizado y él va a una agencia de viaje y dice, quiero regresar, quiero ir a Cuba, te van a vender el pasaje de una ida. Pues significa que estás abandonando tu proceso en los Estados Unidos. Y déjeme decirle que todas las semanas, alguien se comunica con mi oficina, que entró por frontera con 220A, 220B, fianza o parol, y a veces después de 10 meses aquí, me pregunten de cómo pueden regresar a Cuba, cómo pueden retirar la petición que hicieron si están en corte, y cómo se van. Pues, ¿qué es lo que pasa? Han entrado 800.000 cubanos en los últimos 6-7 años. No todos se quieren quedar aquí. Y llega un momento que tú dices, bueno, la verdad que no era lo que yo esperaba. Es muy difícil. Tengo familia en Cuba. Lo que este señor, una crisis familiar, y abandonan el proceso. Lo que tienen que tener muy claro, que si tú tienes una 220A, 220B, hasta un parol temporal, tú no puedes viajar y esperar que los Estados Unidos te permiten regreso. Y lo que está pasando con este señor, no es que Cuba no le permita irse, es que los Estados Unidos no le permite entrar, porque no tienen el documento correcto para que en La Habana o en México o en cualquier país del mundo le vendan un pasaje para regresar a los Estados Unidos. Cometió un error garrafal. No creo que el tema de hablar inglés es algo que sea creíble. yo te diría a ti que hay muy pocas agencias de viaje, especialmente agencias que venden viajes a Cuba, que no hablan español. Es triste para el señor, le deseo la mejor suerte, pero cualquier persona que está en la situación que él tiene, que él está, tiene que darse cuenta que si decide irse a los Estados Unidos y no tiene residencia o no tiene un permiso de viaje actualizado, no va a regresar a los Estados Unidos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, gracias por estar en sintonía con Caminos. Estados Unidos repatrió a 45 migrantes a Cuba el pasado viernes 22 de diciembre, luego de una interdicción frente a Isla Morada en Los Cayos de la Florida. Los cubanos viajaban hacia Estados Unidos en una embarcación rústica que llevaba inscrita la palabra Freedom, que significa libertad. El reporte de la Guardia Costera menciona que los migrantes indicaron que habían salido de Cuba aproximadamente 8 días antes y enarbolaron una bandera de ese cuando fueron descubiertos por las autoridades. La entidad agregó que cualquier persona que intente emigrar ilegalmente a los Estados Unidos por mar será repatriada a su país de origen o de salida, advirtiendo a no lanzarse al mar y utilizar las vías legales y seguras.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más notas migratorias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno acordó con funcionarios estadounidenses normalizar la situación en la frontera en medio de la ola migratoria. Por su parte, el secretario de Estado Anthony Blinken afirmó que Estados Unidos está comprometido a asociarse con Blinken para abordar desafíos comunes, incluida una migración regular sin precedentes. Desde Washington, Michelle Sagué con los detalles.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia de prensa el jueves que funcionarios mexicanos y estadounidenses acordaron mantener abiertos los cruces fronterizos luego de una visita del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que se centró en asegurar la ayuda de México para frenar la migración récord. A principios de este mes, Estados Unidos cerró temporalmente varios cruces, incluidos 2 puentes ferroviarios clave para redistribuir recursos policiales en otros lugares a lo largo de la frontera, en medio de un creciente número de inmigrantes, un tema fundamental en las elecciones del próximo año. El presidente mexicano López Obrador.
Cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación.
López Obrador dijo que las reuniones del miércoles con la delegación estadounidense, que también incluían al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, fueron directas y elogió la relación de la administración Biden con México. Por su parte, el secretario de Estado Blinken dijo en la red social X que dejaron en claro que Estados Unidos está comprometido a asociarse con México para abordar los desafíos compartidos, incluida la gestión de una migración irregular sin precedentes en la región, la reapertura de puertos de entrada clave y la lucha contra el fentanilo ilícito. Hasta el momento, los funcionarios estadounidenses y mexicanos no han publicado más información sobre posibles acuerdos alcanzados. La administración del presidente Joe Biden está buscando la ayuda del presidente mexicano para reducir un número récord de inmigrantes que desean ingresar a Estados Unidos desde México. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Están escuchando Caminos. Seguimos con esta nota. La Unión Europea aprobó cambios en sus políticas de asilo e inmigración, entre ellas la que obliga a los países a regirse por un reglamento único para estos asuntos. La medida pudiera afectar a muchos inmigrantes cubanos que intentan llegar a Europa utilizando la ruta de los Balcanes desde Rusia, Serbia o Macedonia y de allí solicitar asilo en países de la Unión Europea como Italia, Alemania, Francia y España principalmente. El acuerdo sobre pacto de inmigración establece un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado este miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta que les permitirá eludir la acogida de parte de los inmigrantes si pagan una compensación por cada traslado rechazado. Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido en señalar el momento histórico que supone el acuerdo que pone fin a la tensión entre los propios países de la Unión. La comisaria de Interior, la socialista Ylva Johansson, y el vicepresidente comunitario encargado de la migración, el popular Margaritis Schinas, artífices de la propuesta presentada en 2020 como base para la negociación, han aplaudido también el hito logrado. Finalmente, la solución es un mecanismo de solidaridad flexible que obligará a los 27 a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas o bien pagando una compensación tasada por cada inmigrante que rechace. El objetivo es trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o fondos por un valor equivalente. Pese a ese optimismo mostrado tanto por eurodiputados como por gobiernos representados por la presidencia española del Consejo, varias ONGs han visto en el resultado un paso atrás en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes vulnerables que llegan a Europa en una situación irregular o en busca de protección.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. En Francia también se ha aprobado una ley migratoria que generó una polémica. La presidenta del partido de derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, y el ministro del Interior, Gérald Darmanin, expresaron sus opiniones sobre ese tema. Los detalles con la agencia AFP.
El Parlamento francés adoptó el martes el texto con 349 votos a favor y 186 en contra, tras un acuerdo entre los partidos afines al presidente Emmanuel Macron, así como la derecha y la extrema derecha. Podemos alegrar de un avance ideológico, incluso una victoria ideológica de Agrupación Nacional, porque está inscrita en esta ley la prioridad otorgada a los franceses frente a los extranjeros presentes en nuestro territorio para el acceso a cierto número de prestaciones sociales. Las negociaciones se centraron sobre todo en el sensible tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular. El proyecto de ley establece que para tener acceso a ciertas prestaciones será necesario haber residido 5 años en el territorio para los que no trabajan. Para los que tienen empleo se pedirá haber permanecido en el país al menos 32 meses. En el texto no hay ninguna cuestión sobre el acceso a la salud para los extranjeros, pero es verdad que somos muy duros contra los delincuentes extranjeros. Las nuevas restricciones no se aplican para los estudiantes extranjeros, para los refugiados o para los que disponen de una tarjeta de residencia. Varias ONGs y sindicatos denunciaron el acuerdo y lo describieron como el más regresivo desde hace al menos 40 años en Francia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos. La nueva ley del estado de Texas contra la inmigración irregular enfrenta impugnaciones ante tribunales de Estados Unidos, informa Gustavo Cherkis.
La Unión Estadounidense para los Derechos Civiles de Estados Unidos, AMLO, y el presidente de México, Manuel López Obrador, fueron los primeros en reaccionar y criticar duramente al gobernador de Texas, Greg Abbott, por haber firmado la ley antimigrante SB4, que concede nuevos poderes a la policía de ese estado para detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos y que además la ley autoriza a los jueces locales a ordenarles que abandonen el país, poniendo a prueba los límites de un estado para hacer cumplir las leyes. López Obrador calificó la ley como inhumana durante su conferencia de prensa diaria y dijo que la Cancillería de su país está trabajando para impugnar la ley. Por su parte, David Benat, abogado de AMLO, advirtió.
Nuestro objetivo es entablar una demanda con suficiente antelación a la entrada en vigor de la ley para que podamos presentar nuestro argumento y asegurarnos de que sea escuchada.
Esta ley que entrará en vigor en marzo del 2024 y que le permitirá a cualquier agente del orden de Texas detener a personas que considera sospechosas de haber entrado ilegalmente y que luego de procesadas podrían enfrentar penas de 180 días a 20 años de prisión, fue calificada por los opositores como el intento más drástico de un estado de vigilar la inmigración desde la ley de Arizona del 2010, que fue casi totalmente anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han dicho que la ley de Abbott excede los poderes del gobierno federal. Por su parte, los republicanos de Texas han cuestionado cada vez más la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración, afirmando que la administración del presidente Biden no está haciendo lo suficiente para controlar los 3.149 kilómetros de frontera sur.
El presidente Biden ha demostrado inacción y ha dejado a Texas que se las arregle por sí mismo. La Constitución dice que cuando los estados no reciben ayuda del gobierno, en situaciones límites en sus fronteras, tienen el derecho a defenderse y eso es lo que vamos a hacer.
Más de 20 congresistas demócratas también firmaron una carta instando al Departamento de Justicia para detener la ley. Texas ya ha trasladado en autobús a más de 65.000 inmigrantes a todo Estados Unidos, siendo Venezuela el país con mayor cantidad de detenidos. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. Una corte de apelaciones de Estados Unidos impidió temporalmente que el gobierno del presidente Joe Biden retire las alambradas que las autoridades de Texas colocaron en la frontera con México para impedir los cruces ilegales de migrantes. El tribunal con sede en Nueva Orleans decidió que un juez se equivocó al dictaminar que el gobierno era inmune a una demanda de Texas que alegaba que la política federal de retirar la alambrada era ilegal. La corte de apelaciones ordenó a las autoridades de inmigración que no destruyera las vallas hasta que Texas resuelva su recurso contra la sentencia del juez que había desestimado ese caso.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. La gran cantidad de migrantes irregulares que llegan a ciudades de Estados Unidos llevan a las autoridades locales a replantear algunas de sus políticas de asistencia social. Héctor Contreras explica el porqué.
La llegada del invierno al hemisferio norte ha sido históricamente la temporada más difícil para las personas que viven en las calles de las principales ciudades estadounidenses, una difícil realidad que se ha visto exacerbada en los últimos meses por la gran cantidad de migrantes llegados a algunas de estas metrópolis. Muchos de los migrantes llegan con pocas pertenencias y una familia entera, viéndose obligados a recurrir a los sistemas de albergues proporcionados por el gobierno federal ante la imposibilidad de tener acceso a una vivienda propia. Sin embargo, la gran afluencia de personas que saturan estos albergues y la insuficiencia de recursos para atender una población cada vez más grande ha hecho que muchas ciudades deban replantear sus políticas. Es el caso de la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Eric Adams además debió cambiar una política de vieja data en la que se garantizaba a las personas que los solicitantes tuvieran un techo para pasar la noche. La nueva disposición ha limitado el tiempo de estadía en los albergues. En el caso de los hombres solteros y sin familia, estarán 30 días y las familias tendrán hasta 60 días para vivir en estos refugios. Luego de ese tiempo, deberán volver a aplicar para obtener el beneficio. Sin embargo, no se les garantiza la reubicación inmediata, provocando que muchas personas deban vivir en carpas, como es el caso de Francisco Pérez, un migrante venezolano que vive en la ciudad de Nueva York.
Toca la calle, bueno, tocará enfrentar ese momento a ver qué pasa.
Las autoridades de las ciudades más afectadas por esta problemática social argumentan su decisión citando una variedad de razones, incluyendo costos en aumento, falta de espacio y deseo de presionar a las personas para que encuentren vivienda con los suyos o abandonar la ciudad por completo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos. En el Día Internacional del Migrante, celebrado el pasado lunes 18 de diciembre, Estados Unidos subrayó que es crucial que los países amplíen las vías legales, protejan a los migrantes vulnerables, favorezcan la inclusión e impulsen políticas y procesos para promover una migración segura, ordenada y humana. Estados Unidos está decidido a liderar estos esfuerzos a nivel mundial, dijo en un comunicado de prensa el Departamento de Estado. Destacó en ese sentido que el país ha reubicado a más refugiados que cualquier otro país del mundo y desde el año 1975 acogió a más de 3,5 millones de personas refugiadas. En este año fiscal, Estados Unidos proporcionó casi 15 mil millones en asistencia humanitaria que salva vidas, añadió el comunicado.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas migratorias. Los casos pendientes en las cortes migratorias estadounidenses superan los 3 millones, lo que tiene abrumados a los jueces, según un informe de la Universidad de Syracuse. Paula Díaz con el reporte.
La crisis con el cruce masivo de inmigrantes indocumentados por la frontera sur de Estados Unidos no se detiene y la mayoría llega pidiendo asilo. Esto ocurre cuando el Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales de la Universidad de Syracuse señala que al 30 de noviembre del 2023 hay 3.075.248 casos pendientes. Una cantidad sin precedentes.
Hay una deficiencia crítica de jueces de inmigración. Tienen miles y miles de casos pendientes.
Más de 1 millón de casos se acumularon solo durante los últimos 12 meses. Para noviembre del 2022, el atraso estaba cerca de los 2 millones de procesos en espera de una decisión. En su reporte, la Universidad de Syracuse señala que los 682 jueces en funciones enfrentan un promedio de 4.500 casos pendientes. La cifra de magistrados de inmigración casi se ha duplicado desde el año fiscal 2017, cuando había 338 jueces en función. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración señaló a La Voz de América, a través de su presidenta Mimi Sankoff, que el creciente retraso supone una enorme carga para los tribunales y la capacidad de los jueces para resolver oportunamente las solicitudes de asilo pendientes. Pero de estas demoras hay migrantes que se benefician.
Las personas que se benefician es realmente las personas que no tienen mucho fundamento en sus casos de asilo. En otras palabras, que no tienen evidencia para comprobar su caso. Esas personas con la cantidad de casos se van a beneficiar porque van a poder estar aquí en el país por años esperando que haya una decisión final en su caso.
Este informe se revela justo cuando el gobierno del presidente Joe Biden negocia con senadores republicanos nuevos criterios para el sistema de asilo a cambio de destinar más de 60 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y vamos terminando con esta noticia. El Foro Mundial de los Refugiados clausuró con compromisos por valor de más de 2 mil millones de dólares. Radio ONU informa.
El Foro Mundial de los Refugiados se ha clausurado con compromisos por valor de 2.200 millones de dólares para mejorar las vidas de los desplazados y sus comunidades de acogida. Los participantes han demostrado liderazgo, visión y creatividad en la búsqueda de soluciones a problemas muy complejos, declaró el alto comisionado Filippo Grandi. Durante los 3 días del evento se anunciaron compromisos por un total de 2.200 millones de dólares por parte de gobiernos, el sector privado, fundaciones. Los estados también se comprometieron a reasentar a 1 millón de refugiados para 2030 y se lanzó un nuevo fondo para ayudar a otros 3 millones de refugiados a acceder a terceros países a través del patrocinio comunitario. La protección y la ayuda a los refugiados no debe ser una lotería, recordó el secretario general, ni una carga desproporcionada que recaiga sobre unos pocos países y comunidades en función de su ubicación geográfica. Es una obligación compartida por toda la humanidad, dijo Guterres en un mensaje.
El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción, Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en la próxima emisión de Caminos.
Cuba al día.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martín y Martín Noticias.